Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 16 de agosto de 2022. Volvemos a la senda de los días laborables tras el puente de la Asunción, aunque ni que decir tiene que España va a seguir a medio gas por lo menos 2 semanas más. Eso es lo que le queda al grueso de este verano. Y aunque son muchos los que hoy se incorporan al trabajo, les acompañamos en el sentimiento, también los hay que en las últimas horas o días han cogido carretera y manta para apurar la recta final de este verano, que es el verano de la inflación, el calor y la sequía. Ya saben que cada verano tiene su afán y este ha venido muy económico y muy caluroso. Aunque eso sí, hoy nos espera una caída importante de las temperaturas en el noreste peninsular, un frente atlántico va a dejar lluvias en Galicia, el Cantábrico y puede que algo en la meseta norte, aunque las tormentas más fuertes se esperan en los Pirineos y en algunas zonas de Aragón y Cataluña. Precisamente la lluvia o el viento pueden ser factores fundamentales a la hora de atajar los últimos incendios que nos tienen preocupados. Fíjense, para que se hagan una idea, en el peor verano de toda la historia en Europa, desde que hay registros en materia de incendios, resulta que España es con mucho el país más castigado por las llamas. De las 660.000 hectáreas que han ardido en todo el continente, unas 250.000 lo han hecho en España, lo que multiplica por 3 el terreno que ha ardido de media en la última década de nuestro país. Y aquí una de las paradojas que nos hemos encontrado es que en medio de tanto discurso pesimista sobre el medio ambiente y el peligro de que la península acabe siendo un desierto, resulta que en los últimos 50 años la masa forestal en España lo que ha hecho ha sido crecer. De hecho, según datos del Banco Mundial, los bosques españoles han crecido más de un 33%. Claro, el problema es el que venimos analizando a lo largo de las últimas semanas. Si el bosque crece por el abandono del mundo rural y luego las políticas de protección del medio ambiente también ponen dificultades para desbrozar los montes, al final lo que tenemos son auténticos polvorines en los meses de calor. Eso y la acción de los pirómanos que, con oscuros intereses o simplemente por maldad o por problemas mentales, siempre está detrás de muchos de los fuegos. El caso es que lo más preocupante está ahora mismo en el Valle de Ebo, en Alicante. Falta hace que el viento dé hoy un poco de tregua porque las hectáreas calcinadas ya se acercan a las 10.000. Ha habido que desalojar otros 5 municipios con casi 2.000 personas afectadas y con el miedo de que las llamas afecten también a la provincia de Valencia. Las buenas noticias nos llegan desde el Moncayo, en Zaragoza, donde el parque natural se ha salvado y donde los 1.500 desalojados han comenzado a volver a casa. Algunos de ellos han hablado con COPE y la sensación que les invade ya no resulta familiar. Esa sensación entre el alivio de volver a casa y la amargura de ver que el entorno natural, que para algunos es su modo de vida, ha sido arrasado por las llamas. Tony, por ejemplo, nos contaba que la vuelta ha sido dura, pero que la angustia del desalojo no se le va a olvidar fácilmente.
Era devastador, todo una nada, todo cubierto de llamas, porque conforme vas bajando desde Talamante por Ambel parecía que se lo estaba comiendo la llama. Y fue es peor eso que luego a la vuelta, porque a la vuelta, pues por suerte, siempre hay alguien, ¿no?, que tienes de contacto del 112 o tienes amistades y te va diciendo, pues Talamantes no hay nada, se queda en tal monte.
Bueno, pues hoy vamos a estar atentos a esos incendios y ojalá podamos contar buenas noticias. Y tampoco vamos a perder de vista las polémicas políticas, porque de esas, aunque sea en pequeñas dosis, también encontramos. Incluso en el mes de agosto, por más que el gobierno esté de vacaciones. Claro, ¿qué pasa? Que buena parte del gobierno se ha ido a descansar, pero antes nos ha dejado las polémicas bien abonadas para que algunos sigan echando fuego por las muelas. Así que ayer aprovechando que tenía una comparecencia pública con motivo de la festividad de la Paloma, patrona de Madrid, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, vino a poner sonido a lo que ya había dicho en redes sociales. Básicamente que el decreto energético para ahorrar energía, pues es que es una chapuza, que ahora obliga a pasar calor a los clientes de negocios privados y que causa una serie de perjuicios económicos a los comerciantes, que no han tenido voz y voto en el modelo energético de este país. Es decir, las decisiones estratégicas sobre qué energías descartamos y cuáles usamos las toman unos pocos, muchas veces con criterios más ideológicos que realistas, pero si luego las cosas se complican, el pato lo pagan los de siempre. Y en eso precisamente es en lo que ha insistido Ayuso, en que los palos del sanchismo suelen recaer en las espaldas de los de siempre.
Madrid no se apaga, lo apaga Sánchez. Y creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo en un Estado de Derecho es, en lugar de estar de mamporreros como ha actuado el Gobierno de España y todos sus ministros al unísono contra mí y contra mi Gobierno, ir a unos tribunales. Lo que el Gobierno de España ha emprendido es más bien una política de censura energética.
Madrid es su comercio, decía Ayuso, y Sánchez vuelve a perjudicarlo. Ya ven, sea por la pandemia, sea por la crisis energética, aquí siempre estamos con la borrica brincos, con una diferencia. Esta vez el gobierno no ha querido aplicar aquello de la cogobernanza, con la que dejó que cada autonomía hiciera lo que quisiera con las medidas anti-COVID. En esto del decreto energético se ha querido aplicar la misma receta para todos. Miren, hoy precisamente nos vamos a dar una vuelta por el mundo de los autónomos, porque en ellos recae una buena parte de esta problemática. Muchos de los que estos días están que no saben qué hacer a cuenta del ahorro energético son trabajadores por cuenta propia que regentan un negocio. Gente a la que dijeron que tenían que tener la puerta abierta en invierno, a pesar del frío debido al COVID, y que ahora, sin que en teoría haya terminado la pandemia y sin que se obligue a llevar mascarilla en interiores, les dicen que con lo de la crisis energética tienen que hacer lo contrario, es decir, cerrar a la gente a cal y canto para que no se escape el aire acondicionado en verano o la calefacción en invierno. Así que ya lo ven, se nos están solapando las desgracias y las crisis de tal manera que uno ya no sabe dónde acudir y qué es peor, si el remedio o la enfermedad. Y siempre, por supuesto, con amenazas de sanción y ahora con dilemas para los comerciantes como si les sale a cuenta o no poner puertas automáticas que en el mejor de los casos salen a 2.000 euros, de ahí para el norte, porque según los casos los costes pueden llegar a los 4.000 o 5.000 euros. Y todo al final para que lo que se ahorre sea el chocolate del loro en términos energéticos y sin que cunda la sensación de que el gobierno y la clase dirigente también se aprietan el cinturón y también hacen sacrificios. Ayuso, por cierto, también ha anunciado una medida que sí va en la línea con algunas de las aprobadas por el Gobierno central, porque de hecho lo que va a hacer es completar hasta el 50% la rebaja del precio del transporte que el Gobierno de Sánchez había puesto en el 30%. Son medidas que agradecerá el que se pueda beneficiar de ellas, aunque son muchos los que siguen pensando que aquí lo que debería hacer el Gobierno es tomar medidas como deflactar el IRPF de manera que dejara de beneficiarse de la subida de la inflación a la hora de cobrar impuestos, porque mucho se habla de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, pero muy poco de los impuestos caídos del cielo que se está llevando el gobierno gracias a una inflación que ya se acerca al 11%. No olvidemos que la recaudación de Hacienda batió un récord en la primera mitad de este año al dispararse un 18,3%. Es decir, se ingresaron por impuestos más de 107.000 millones de euros por los 90.000 del año anterior. Desde la propia agencia tributaria calculan que 16 de los 19 puntos de incremento de esos ingresos públicos se deben básicamente a la inflación. Si usted paga un tanto por ciento en impuestos por un producto y el precio de ese producto sube, lo que está pagando en impuestos también sube. Así de sencillo. Así que al gobierno no le va tan mal con la inflación como al ciudadano de a pie. Y miren, en lo que aquí estamos con nuestras penurias económicas, que no son pocas, en el mundo se sigue librando una batalla política y cultural de primerísimo orden que afecta a conceptos tan fundamentales como la libertad y la propia existencia de la democracia. Este verano, ya saben que los más malotes de la clase, Rusia, China e Irán, han acordado hacer maniobras militares en Venezuela. Ya ven, la ideología liberticida los crea y ellos se juntan. Unos son ultranacionalistas, otros son comunistas, los otros islamistas, pero todos tienen una cosa en común: odian a Occidente. Y las señales que están lanzando en los últimos tiempos son inequívocas. Después de la retirada de Afganistán, saben que Occidente ha mandado mensajes de debilidad y ya no se esconden. Ni ocultan su colaboración estratégica, ni tampoco su fanatismo para con según qué cosas.
Se expuso a la ira popular al insultar lo sagrado del Islam y traspasar las líneas rojas de más de 1.500 millones de musulmanes, y también las que son las líneas rojas de los seguidores de todas las religiones divinas.
El gobierno de Irán, el mismo al que se acercó Barack Obama y el mismo con el que la Unión Europea quiere cerrar un acuerdo nuclear, es el que ha dicho claramente que al escritor Salman Rushdie le están bien empleadas las 15 puñaladas que recibió el otro día por haber escrito en su día los versos satánicos. Desde luego, a los cristianos no nos tienen que explicar lo que es tener que soportar que ofendan tus creencias y que te desprecien continuamente, pero hay maneras y maneras de estar en el mundo, y las que defienden la violencia y el asesinato están fuera de lugar. Estos son los que con los que nos estamos jugando los cuartos. Estos son los que desprecian nuestra forma de vida y dudan en, y no dudan en justificar la violencia por motivos religiosos. Estos son los que nos hacen chantaje energético, como en el caso de Rusia, o que no condenan la invasión de Ucrania, como en el caso de China. Estos son a los que estamos empezando a dar oxígeno porque tienen petróleo barato, como es el caso de Venezuela. Y estos son, como en el caso de Nicaragua, los que están acosando a la Iglesia Católica, envalentonados por la nueva ola populista en Hispanoamérica. Desde luego, están pasando muchas cosas en el mundo y algunas de mucha importancia. Y esta es tan solo una simple mañana de agosto, pero es tan buena como cualquier otra para analizarlo todo con detenimiento. Vamos ahora con más asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Esta mañana vamos a volver a ver a Pedro Sánchez, que regresa a la isla de La Palma para ver cómo están las cosas 8 meses después del fin de la erupción del volcán. Es la 10ª visita del presidente del gobierno a la isla, esta vez aprovechando que pasa sus vacaciones muy cerca de allí, en Lanzarote. Hoy además conoceremos la última actualización sobre los embalses españoles después de que la semana pasada su capacidad media bajara del 40%, cifras que no se veían en 30 años. La sequía está provocando que el nivel baje en torno a 1.5 puntos por semana. Hoy en COPE nos fijamos en las consecuencias que esto puede tener a largo plazo. Por ejemplo, que una sequía prolongada agriete tanto el suelo que después no absorba el agua y eso provoque también inundaciones. Nos lo ha contado Jaime Coelho, que es ingeniero de montes.
Tenemos que realizar una política forestal coherente, orientada a evitar de alguna manera esas escorrentías superficiales que en un momento dado, cuando hay precipitaciones intensas, pues se convierten en inundaciones.
Enseguida profundizamos un poco más en esta crisis que está provocando la sequía y nos fijamos también en las posibles soluciones que se pueden tomar. Pero son noticia también las 5 universidades que se han colado entre las 300 mejores del mundo, universidades españolas. Una más que el año anterior son la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la de Granada, la de Valencia y la Complutense de Madrid. La lista valora el número de premios Nobel, entre otras cosas, y también los artículos publicados en revistas científicas. Las universidades de Estados Unidos siguen ocupando la mayoría de los primeros puestos, con Harvard y Stanford a la cabeza. Y China ha retomado sus maniobras en Taiwán. Pekín responde así a la visita del grupo de congresistas estadounidenses que ya se han reunido con las autoridades taiwanesas y que llegan después de la crisis diplomática abierta por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Morata da los primeros 3 puntos al Atlético de Madrid. Miquel Zumalde, buenos días.
Buenos días. 0-3 ganó el conjunto colchonero ante el Getafe en un día donde Morata se exhibió. Doblete del ariete tras sendas asistencias de Joao Félix para que el Atlético consiguiera su primer triunfo contra un equipo azulón sin eficacia. Cerró la goleada Griezmann. El Betis también ganó y lo hizo de forma holgada. 3-0 le ganó al Elche y marcaron Borja Iglesias y Juanmi por partida doble. En San Mamés, Athletic Club 0, Mallorca 0, con un gran papel del nuevo guardameta de los bermellones, Rakovic. En el Europeo de Atletismo de Múnich, España sumó sus 2 primeros metales con una plata en el equipo femenino y un bronce del masculino.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo estamos contando, pendientes un día más del fuego y en concreto de la Bay de Buenalicante.
En este momento estamos hablando ya de más de 9.500 hectáreas quemadas, con un perímetro de 65 kilómetros. Ha sido además un factor absolutamente circunstancial, un rayo el que lo ha producido. Son miles y miles de rayos los que cayeron en la Comunidad Valenciana.
El presidente valenciano, Ximo Puig, hacía balance esta noche del que es ya el peor incendio del verano en esa región, en la Comunidad Valenciana. Como acabamos de escuchar, van 9.500 hectáreas quemadas. Hay además casi 2.000 vecinos fuera de sus casas. De hecho, esta noche se han tenido que desalojar otros 4 municipios. El fuego está en un terreno muy complicado, además, en un paraje de alto valor ecológico. Ha estado haciendo mucho calor y el viento ha complicado esas labores de extinción. De hecho, en estos momentos el fuego sigue descontrolado. La buena noticia, como decía esta noche Ximo Puig, es que la previsión mejora para las próximas horas.
Ahora tenemos previsiones más favorables. Según han indicado los técnicos, esta noche puede aumentar ostensiblemente la humedad y la entrada de vientos más frescos, en el sentido de poder ayudar a contener el incendio, que, como saben, es un incendio de unas características enormes.
Hoy, además, está previsto que más medios se incorporen a las labores de extinción, porque para hacernos una idea de la dimensión de este fuego, la EMET ha confirmado que el humo se ve desde la isla de Mallorca. En esa misma región, en la Comunidad Valenciana, siguen también activos los incendios de Begís y Les Useras, en Castellón. El último está perimetrado después de quemar 800 hectáreas. El de Begís sigue descontrolado y ha obligado a desalojar 2 aldeas y un camping que estaba completo. Para todos estos incendios se ha pedido la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias. Mejores noticias llegan desde la Sierra del Moncayo, en Zaragoza. Allí los bomberos han conseguido estabilizar un incendio que ha calcinado 6.000 hectáreas.
Mis abuelos viven en justo el final de la ladera y el fuego comenzó al principio. Yo, cuando vi que el fuego era al principio, yo lo que hice fue echar a correr a buscar a los abuelos. Y estaban en casa, no tenían ni idea de lo que estaba pasando. En cuanto mi abuelo salió de casa y vio que sus campos se estaban quemando, dijo, esto ya, coge un cubo de agua, me dijo. Y le dije, no, ya yo no.
Esto contaba esta noche la linterna Carlota, que es una de las 1.500 personas desalojadas por el fuego. La mayoría, por suerte, ya han podido volver a sus casas, aunque parte de Alcalá de Moncayo, de donde es Carlota, y la urbanización Cumbres del Moncayo van a seguir fuera de sus casas hasta que se restablezca el suministro eléctrico. También se han podido reabrir ya las carreteras cortadas. Se va a seguir refrescando la zona para evitar rebrotes, pero ya se han retirado los brigadistas de otras comunidades y los agentes de la UME. Incluso algunos pueblos afectados han retomado sus fiestas, aquellas que tuvieron que cancelar porque las llamas se acercaban a las viviendas.
Pues sobre las 7:30, estaban en fiestas en el pueblo, haciendo diferentes actividades, había algún torneo de baraja, estaban las charangas por ahí. Bueno, y lo que pareció ser un problema más bien de los pueblos vecinos, al final acaba siendo también un problema nuestro, y en las 7:30 la Guardia Civil nos indicó que había que ir desalojando el pueblo lo antes posible.
Santiago tiene un bar en Trasmoz y nos ha contado que, además del drama por todo lo que se ha quemado, los negocios tienen que enfrentarse a las pérdidas que deja el fuego.
Mi problema ha sido grande por otra situación. Pues regentamos el bar del pueblo y era el primer día de fiestas. Claro, evidentemente, pues imagínense todo lo que estaba montado y todo el género que se ha perdido, porque estuvimos casi 2 días sin luz en el pueblo.
Esto en Trasmoz, en Vera del Moncayo, las fiestas acababan de terminar, pero el puente mantenía llenos los negocios del pueblo. El fuego los ha dejado a cero, como nos cuenta Macarena, que es dueña de una casa rural.
Había mucha población. Las fiestas patronales habían acabado justo el miércoles. Y claro, como venía el puente de la Virgen de Agosto, pues había un montón de visitantes, como todos los años. Entonces, todas las reservas, claro, se tuvieron que marchar. Y pues hemos tenido que devolver todas las reservas, porque claro, nos han quedado, pues ha sido de tener casi todo lleno a no tener prácticamente ningún cliente.
Bueno, en cualquier caso, como decíamos, la buena noticia es que ese incendio de la Sierra del Moncayo en Zaragoza ya está estabilizado. Y la otra gran consecuencia del calor que estamos sufriendo y de la falta de lluvias es, como saben, la sequía. Municipios de toda nuestra geografía están teniendo problemas de suministro de agua. Galicia es una de las comunidades más afectadas. En Ourense, por ejemplo, hay restricciones durante las horas nocturnas, y en Rivadavia las restricciones se han extendido también a lo largo del día, hasta tal punto que algunos vecinos se plantean cerrar sus negocios. En el Mediterráneo se han cerrado las duchas de algunas playas, se ha prohibido llenar piscinas en algunas zonas y hay fiestas en las que las protagonistas era el agua y se han tenido que modificar. falta agua para el consumo, pero también para el campo. Los cultivos de regadío consumen 100 veces más agua de lo que necesitan 3 millones de habitantes de Madrid en solo un año. ¿Qué alternativas hay para obtener agua potable? Pues una opción en un país rodeado de mar como el nuestro es la desalinización. En España funcionan 765 plantas que producen 5 millones de metros cúbicos. Domingo Zarzo es presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización.
Pues una desaladora básicamente es una planta de tratamiento de agua en la que entra un agua con alta salinidad, que puede ser agua de mar o agua de otros tipos, residuales, etcétera, y entonces por medio de un proceso lo que hacemos es extraer las sales y otros contaminantes. Entonces ese proceso puede ser de varios tipos. En la actualidad la forma más común de hacerlo es mediante ósmosis inversa, que son unos filtros que al meterles el agua a alta presión dejan pasar el agua pero no las sales ni ningún tipo de contaminante.
Esto provoca que el agua que sale de esas plantas hace que el consumo sea más óptimo.
Para agua potable, cumpliendo con la legislación de aguas potables, la remineralizamos, le añadimos calcio y luego tenemos que clorarla porque la ley española y europea de aguas potables nos dice que el agua que va por la red tiene que estar clorada. Pero el agua es de tan buena calidad que se puede, casi podemos preparar agua a la carta, o sea, porque sería como una agua mineral de bajísima salinidad, ¿no? de las menos mineralizadas que hay en el mercado.
A todo esto nos hemos plantado ya en la última quincena de agosto, el mes por excelencia de las vacaciones. Muchos apuran sus últimos días, otros las empiezan y algunos llevan ya semanas trabajando. En cualquier caso, todo lo que llevamos de verano, y se prevé que también lo que queda, ha sido muy bueno para un sector que ha pasado 2 años muy duros por culpa de la pandemia.
Realmente nos está sorprendiendo esta buena ocupación, ya que hemos pasado 2 años realmente malos y el turismo español, que es básicamente nuestra clientela, está respondiendo de mil maravillas.
Estamos notando que la gente tiene bastante gana de salir. Durante estos 2 años pues estuvimos encerrados y estuvimos ahorrando. Y entonces, bueno, este verano la gente pues ganas de salir, podríamos considerar que estamos a niveles de prepandemia.
Pues acabamos de escuchar la lectura que hace Daniel, que es dueño de un hotel en Benidorm, y la que hace Luis Alberto, que tiene también otro hotel en Gijón, en Asturias. Es la misma, el verano ha sido muy bueno. ¿Cuál es el pero? Porque hay un pero. Lo que pueda pasar a partir de septiembre.
Por el momento tenemos ciertas dudas, que son las dudas que nos transmiten principalmente los tour operadores y los mercados emisores. El efecto que está teniendo la inflación, consiguientes consecuencias si va a tener, hasta qué punto nos va a afectar, lo iremos viendo. El término medio de la población pues tiene menos poder adquisitivo y obviamente tendremos que adaptarnos si queremos tener clientes.
De momento, como decimos, los datos son muy buenos en muchos sitios, incluso mejores que en el verano de 2019. Y eso que el 40% de los españoles asegura que se ha visto obligado a posponer sus planes debido a la subida de los precios. E incluso un tercio ha tenido que suspender sus vacaciones. También están los que se van, pero recortan los días. Y los que, en vez de viajar al extranjero, se quedan en España. Ese ha sido el plan de 8 de cada 10 españoles. Las opciones principales son los destinos de costa: Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia y Canarias. 2 de los heridos en el derrumbe del escenario del Festival Medusa de Cullera ya han denunciado a la organización. Esta se defiende y asegura que todo fue un accidente por culpa del viento y que las previsiones de la Generalitat Valenciana avalaban la celebración del festival. Isabel Bartolomé.
Aún permanecen ingresados en diferentes centros de la Comunidad Valenciana 4 de los jóvenes que resultaron heridos al caer varias estructuras debido al viento en el Medusa Festival de Cullera. La de mayor gravedad es una joven de 19 años que presenta fractura en la columna vertebral. Unas 40 personas resultaron heridas en este festival. Ahora 2 de ellas han presentado denuncia ante el juzgado de instrucción número 2 de Sueca, que también es el que investiga la muerte del chico de 22 años al que le cayó parte del escenario principal. En las denuncias se pide que se investiguen los hechos por si existiera una negligencia que conlleve un presunto delito de lesiones.
Y sigue la llegada de pateras a las costas españolas. Solo ayer entraron en nuestro país 47 inmigrantes, 3 de ellos ya fallecidos. Según la ONU, más de 1.100 personas han entrado de forma irregular solo en la última semana en nuestro país, la mayoría a Canarias. Melissa Torres.
Desde el pasado domingo han llegado a las costas de Lanzarote y Fuerteventura más de 200 inmigrantes. Cabe destacar que en la madrugada de ayer los servicios de emergencia localizaron una patera con 45 personas con vida y 3 fallecidos a tan solo 7 kilómetros al este de Gran Tarajal. El presidente del gobierno regional, Ángel Víctor Torreja, ha reconocido que las condiciones meteorológicas están propiciando la salida de personas desde el continente africano, a pesar de que la ruta canaria sigue siendo la más peligrosa. No obstante, desde el Ejecutivo se subraya que los datos de la Guardia Civil demuestran que en julio y agosto se ha podido contener el flujo migratorio. También Torres sigue apelando a la corresponsabilidad del Estado, el resto de comunidades y la Unión Europea para que se entienda que toda la inmigración no se puede quedar en el territorio frontera de Canarias.
Y la Guardia Civil está buscando a dos hombres que huyeron presuntamente después de matar a un joven de 19 años en Illora, en Granada. Antonio Agudo.
Los presuntos autores del ataque mortal a este chico de 19 años ya están identificados por los agentes de la Guardia Civil. Se trata de dos jóvenes que se encuentran en estos momentos huidos. Ya se está tomando además declaración a los testigos de los hechos que tuvieron lugar poco antes de las 7 de la mañana. Este joven habría muerto al golpearse la cabeza con un bordillo tras haber sido atacado en el transcurso de una pelea en el recinto ferial de Illora, en la que también se vieron implicados varios jóvenes más que resultaron heridos. El ayuntamiento decidía suspender las fiestas patronales que se estaban celebrando y declarar 3 días de luto en un pleno extraordinario convocado en la mañana de ayer lunes.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate la pintura de interior Luxens de 15 litros con muy buena cubrición y lavabilidad y con etiqueta Ecolabel respetuosa con tu salud y con nuestro entorno por 37,99 euros. Ahorras un 15%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano para el calor. Ya está Don Simón y para refrescarse. ¿Qué? Tinto de verano, qué sabor. Ya está Don Simón.
va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Los que volvimos ayer al trabajo, hoy lo llevamos un poco mejor, porque esto de volver a la rutina es como meterse en la piscina cuando el agua está un poco fría, que lo peor es pensarlo y pasar los primeros momentos, pero luego ya uno como que se acostumbra. Así que si tú que me escuchas eres de los que se incorporan hoy a la rutina de los madrugones, aprovechando este primer día laborable de la tercera semana de agosto, pues mucho ánimo y bienvenido a esta familia de las mañanas tempranas. Porque les digo una cosa, las vacaciones también están pensadas para que nos demos cuenta de lo bien que se está en casa y de las cosas buenas que tenemos, que siempre las hay y que hay que saber darles su valor, ¿no? Bueno, pues se ha quedado una mañana estupenda para comentar las cosas que pasan por el mundo, algunas de gran importancia y otras un poco más curiosas. Por ejemplo, ¿saben quién se ha muerto? Pues Dmitri Brubel. Y algunos dirán, ¿y quién era el bueno de Dmitri? Pues era el artista ruso que pintó en el muro de Berlín el famoso graffiti con el beso en la boca que se dieron Brezhnev y Honecker en 1979. Aquel piquito entre el líder de la URSS y el líder de la Alemania Oriental representaba la unión entre esos dos países para desesperación de los ciudadanos que tuvieron que sufrir el comunismo hasta una década después, hasta 1989. Luego, a partir de ahí, Occidente se quiso engañar a sí mismo, creyendo que la democracia liberal había ganado la batalla por siempre jamás y que aquí estaba todo hecho. Pero, amigo, a partir de los años 2000, China se hizo abiertamente capitalista en lo económico y comenzó a crecer. Rusia se rehizo de los bandazos y las humillaciones que sufrió en los 90, alimentando el ultranacionalismo de Putin. El populismo latinoamericano se inventó el socialismo del siglo XXI, que son las recetas colectivistas de siempre recalentadas en el microondas. Y por si eso fuera poco, también a comienzos de los 2000 se reavivó la amenaza islamista en el mundo. Todos esos vectores antidemocráticos, antiliberales, han venido a converger en este comienzo de la década de los años 20 de este siglo, sin que Occidente haya sabido muy bien por dónde le venía el aire. Y ahora que nos están planteando un chantaje energético, que la mayoría no supo ver venir, ahora que Putin se atreve incluso a ofrecer armas a todos los países enemigos de Occidente, pues se sigue mirando con amargura, por ejemplo, lo que pasó hace un año en Afganistán, porque ese fue el momento cumbre, o uno de los momentos cumbre, de la desidia y la pasividad de Estados Unidos y Europa en la defensa de los valores democráticos y del bienestar material por los que ahora empezamos a temer. Como mañana ya abandona el país y como a esta hora tenemos la oportunidad de establecer contacto con él, yo creo que estaría bien darnos una última vuelta por Kabul para charlar con Mikel Ayestarán, porque Mikel ha sido testigo directo de la celebración que han hecho los talibanes de ese primer año de su vuelta al poder. Mikel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues bueno, resaca del día después del aniversario, la vida sigue en Afganistán, los talibanes se enfadan, por cierto, si se dice el día de la caída de Kabul, no les gusta ese concepto, pero lo importante, ¿cómo lo viste tú? ¿Fue una celebración masiva en las calles o fue más anecdótico?
No, desde luego no fue una celebración masiva, pero sí fue una celebración importante para los talibanes, que eligieron un lugar tan simbólico como la antigua embajada de Estados Unidos. Allí se concentraron cientos de combatientes y seguidores del movimiento, con las banderas blancas, muchos uniformados, también muchísimos de ellos armados, por supuesto, ninguna mujer en esa concentración. Escuchamos gritos contra Estados Unidos, gritos a favor de larga vida al Emirato, y un poco lo que hicieron es, a partir de esta plaza que está justo enfrente de la embajada de Estados Unidos, pues con los vehículos militares y con sus furgonetas, empezaron a recorrer las principales calles de Kabul con plegarias a todo volumen, en unos bafles grandes que pusieron detrás de sus vehículos, con las banderas del Emirato blancas, y para su sorpresa o no, se encontraron una capital vacía. No había nada que celebrar en un lugar con esta crisis económica y humanitaria sin precedentes. La gente se quedó en su casa, así que la única celebración que ha habido, al menos en la capital de Afganistán, en este primer aniversario del Emirato, ha sido la de los propios talibanes. No, uh-huh. No ha habido una participación ciudadana, ni muchísimo menos.
Desde luego tuvo que ser un esperpento ver a unos tipos celebrando que han llevado la miseria económica al país, ¿no?
Bueno, en las provincias del sur es diferente, ¿no? Ahí sí que tienen un gran arraigo y mucho apoyo popular, ¿no? Pero aquí en la capital es otra cosa, ¿no? Hay que tener en cuenta que los talibanes provienen de la etnia pastún mayoritariamente, y aquí en Kabul pues es un poco el resumen o el un poco un conjunto de todas las etnias que hay en el país, ¿no? Y para tayikos y azaras, por ejemplo, pues esto no es ningún motivo de celebración, ¿no? Que una de las etnias haya hecho con el poder de todo el país. Sí, había, la verdad es que sobre todo en los barrios del oeste de Kabul, ¿no? Que son puramente azaras y chiíes, ahí desde luego no se notó para nada, ¿no? Que era una celebración del aniversario, porque hay que tener en cuenta que los talibanes también han decretado que a partir de ahora, el 15 de agosto, va a ser fiesta nacional. Están cambiando el calendario y un poco lo que intentan es, por lo menos de cara al exterior, pues parecer que están gobernando para todo el país, cuando en realidad están gobernando solamente para ellos.
Uh-huh. También tenemos entendido que ahora se proponen sacar a los mendigos de la calle, cosa que sería complicada porque tengo entendido que son millones de personas ahora mismo, ¿no?
Sí, bueno, estos son estos planes, ¿no? Que de vez en cuando pues dan una rueda de prensa y te sorprenden. Por cierto, ayer tuvimos una rueda de prensa que duró más de 4 horas. A las 3 horas la mayoría ya nos ausentamos de la sala, pero discursos interminables, ¿no? De balance y de loas a los logros de este primer año del Emirato. Rueda de prensa en la cual sí pudimos estar los medios extranjeros. Y uno de los planes que han anunciado ahora es precisamente ese, ¿no? El de limpiar las calles de mendigos y sacar también a los niños. Aquí hay mucho menor que tiene que trabajar para sustentar a las familias, ¿no? Bueno, es un plan, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con lo que dicen los talibanes, y sobre todo yo creo que hay que informar de lo que hacen, ¿no? Pasa lo mismo con las mujeres. Cuando llegaron, si lo recordáis, prometieron respetar los derechos, que se iban a mantener los avances logrados en las últimas 2 décadas. Un año después ya vemos lo que han hecho, ¿no? Borrarles literalmente de las calles, de las escuelas y de la mayoría de trabajos públicos. Vamos a ver qué hacen con los mendigos, pero como dices, aquí son millones, ¿no? Prácticamente podrían formar un nuevo país con ellos, y sobre todo si no van a las raíces, ¿no? De cuál es el problema que empuja a toda la gente a tener que estar en la calle pidiendo limosna, o a los niños a tener que estar limpiando coches y limpiando zapatos en vez de estar en la escuela. Si no van a la raíz de ese problema, difícilmente lo van a solucionar simplemente quitándolos de la calle, ¿no?
Hablabas de niños y creo que has visitado colegios de Kabul en las últimas horas. ¿Qué es lo que te has encontrado?
Pues me he encontrado una situación realmente dura, ¿no? Porque tenías aulas en las cuales pues sí que veías aulas muy, muy, muy humildes, en las cuales pues sí veías niños y niñas que pueden acudir cada día, y en el aula contigua lo único que encontrabas eran pupitres vacíos, ¿no? Y son las aulas precisamente de niños que han tenido que ir dejando los cursos para trabajar en la calle y ganar al menos los 90, 100 afganes al día, que es poco más de un euro, para poder mantener a sus familias, ¿no? Y hay diferentes centros, ¿no? que están intentando traer a estos niños de nuevo para que no pierdan el curso escolar. He podido visitar algunos de ellos y la verdad es que la situación es complicada por eso, ¿no? Impone mucho encontrarte esos pupitres vacíos y después salir con alguno de los profesores a la calle a buscar a los que eran sus alumnos que ya no pueden estudiar porque tienen que tienen que limpiar coches o tienen que limpiar zapatos porque o su padre o son familias que son niños huérfanos o son familias en situaciones extremas que necesitan que sus niños de 7, 8, 9 años empiecen a trabajar.
Uh-huh. Y has hablado también con un antiguo miembro de las Fuerzas Especiales de Afganistán. ¿Qué es lo que te contó? ¿Qué reflexión hace sobre la ayuda de Occidente? O no sé si hace algún tipo de comparación con lo que ha ocurrido ahora en Ucrania.
Sí, la verdad es que este día del aniversario a mí también me hizo reflexionar sobre qué pasa con los miles y miles de miembros de las fuerzas de seguridad que países como España estuvimos formando aquí durante 2 décadas, ¿no? ¿Dónde están? ¿Se han esfumado? Pues no, están aquí, viven en la absoluta clandestinidad, especialmente aquellos que trabajaban con las fuerzas especiales, la gente que se dedicaba a cazar talibanes. Y hemos podido estar con uno de estos capitanes que trabajaba en el sur, una persona que participó en la detención, nada más y nada menos, de Anas Haqqani, que es el hermano del actual ministro de Interior, que luego fue liberado en un intercambio de presos con Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, te puedes imaginar la depresión que tenía este capitán de apenas 30 años. Toda su vida le habían entrenado para cazar a quienes ahora mismo están gobernando el país, ¿no? Y la reflexión que hacía un poco, mandaba un mensaje de advertencia a los ucranianos diciéndoles que cuando Estados Unidos y Occidente ya no les necesiten, les van a dejar tirados en manos del enemigo como les han hecho a ellos, ¿no? Muchas palabras hablaba mucho de traición, de que les han dejado abandonados, de que estuvieron en manos de una administración absolutamente corrupta. Y ahora mismo, pues lo único que puedo hacer es estar escondido lo mejor que pueda y esperar a que haya algún cambio, aunque de momento, desde luego, los talibanes parecen cada día más fuertes. Uh-huh.
La amargura de un pueblo que se ha visto abandonado. Siempre harán falta reporteros como Mikel Ayestarán, de los que van a los sitios más complicados cuando no está nada fácil ir o donde los que gobiernan no tienen mucho interés en que se informe con el rigor necesario. Muchas gracias por tu trabajo, Mikel. Cuídate y que tengas buen regreso en las próximas horas.
Gracias, buenos días.
Bueno, pues son las 6:41, una hora menos en Canarias. Vamos con otros asuntos que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Seguimos atentos también a las noticias que llegan de los incendios, especialmente del de la Vall d'Ebo en Alicante, donde han ardido ya 9.500 hectáreas. Por suerte la previsión es favorable, aunque se espera que aumente la humedad en las próximas horas y que el viento afloje. Por otro lado, el de la Sierra del Moncayo en Zaragoza está ya estabilizado después de arrasar más de 6.000 hectáreas. En Valencia ya se han presentado 2 denuncias contra la organización del Festival Medusa, en el que murió un joven de 22 años. 4 de los heridos, además, siguen ingresados en el hospital. Varios asistentes aseguran que la previsión de la organización no fue buena. Ángel es uno de los que estaba allí y contaba esto en el Mediodía COPE.
Y bueno, sí, los vientos que vinieron eran muy fuertes, pero pienso que en una zona costera de playa siempre hay este tipo de viento. Lo que no entiendo es cómo no pudieron prever, al tener una estructura así tan grande y metálica, tener unos pesos en cada pata.
La dirección del festival insiste en que se cumplió la normativa y que incluso se inspeccionó el recinto unas horas antes. En Ucrania, día 174 de la invasión rusa, con todas las miradas puestas en la central nuclear más grande de Europa, la de Zaporizhia. En las últimas horas, el Kremlin y la ONU han analizado la situación en esa planta controlada por Moscú. Las autoridades prorrusas en la zona avisan de que se puede hablar de un alto al fuego, pero no de abandonar las instalaciones. De momento, Europa lo que intenta es paliar los efectos de la otra derivada de esta guerra, que es la crisis energética, y el último paso lo ha dado Alemania. A partir de octubre, los alemanes pagarán un nuevo impuesto al gas, 2,40 € por kilovatio hora, o lo que es lo mismo, 500 € más al año para una familia de 4 miembros. Y no se descartan racionamientos si no se reduce el consumo global en un 20%. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid arranca la liga con victoria. Mikel Zumalde.
El conjunto dirigido por el Cholo Simeone ganó por 0-3 al Getafe en su estreno liguero. Sumó los 3 puntos gracias a un Álvaro Morata superlativo que marcó 2 de los 3 tantos rojiblancos. Cerró la goleada Antoine Griezmann. Además, Betis 3, Elche 0 y Athletic Club 0, Mallorca 0. Y Miguel Ángel Díaz contó en el partidazo de COPE que Marco Asensio cree que no juega en el Madrid por una decisión del club y está sorprendido porque viene de ser el tercer máximo goleador de la temporada. En baloncesto, hoy tercer partido amistoso para la selección española de cara al Eurobásquet. España-Lituania a partir de las 7:30 de la tarde. En tenis, Roberto Bautista pasó de ronda pasó de ronda en el Masters 1000 de Cincinnati al remontar un set a Cerúndolo.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy nos cuentas que el PSOE de Sánchez quiere impulsar en Santander una moción de censura como la de Murcia. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Sergio. Pero Arrimadas no está dispuesta en Santander a cometer el mismo error que en Murcia. Por eso no apoyará la moción de censura en el ayuntamiento que pretende plantear el agónico PSOE de esta ciudad. Arrimadas tiene en Santander un concejal que desde el primer día de la coalición con el Partido Popular se ha dedicado a hacerle la vida imposible a la alcaldesa Gemma Igual. Ceruti dice ahora, a 6 meses de las elecciones de mayo, que obedecerá las órdenes de Arrimadas, pese a que lo hace muy a su pesar, literalmente. Otra cosa es la postura del Partido Regionalista de Revilla. Siempre amaga el PRC con ideas como esta. Por eso ahora dice que, por el momento, no apoyará la moción y añade que, sin embargo, podría cambiar de opinión si Ciudadanos también lo hace. Y encima, para complicar aún más las cosas a la alcaldesa, está la presión de Vox, que ya ha declarado que no apoyará a los socialistas, aunque el cuerpo textualmente nos pida otra cosa. El Partido Popular, por su parte, sigue confuso cara a las regionales y municipales del próximo año. Sin entusiasmo alguno, Feijóo está apostando por Sáez de Buruaga como la candidata al gobierno, pero sabe que es muy difícil ganar si se presenta a Revilla, un personaje del que todo Santander habla mal, pero que tiene adquiridos a cientos de cargos de la provincia, con lo que ello significa como traslación de voto en las urnas. Da la impresión, en todo caso, que el Partido Popular Nacional no tiene demasiada fe en ganar en Cantabria. Por eso no está apareciendo.
Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues viene con acento internacional, ya sea por la energía, los talibanes, China o la guerra de Ucrania. El Mundo lleva en portada una información propia en la que asegura que el gobierno decepciona a Zelensky al incumplir sus promesas. Este diario asegura que fuentes del Ministerio de Defensa ucraniano están sorprendidos ante el poco compromiso de España en la entrega de armamento, que califican de decepcionante. Precisamente armas es lo que lucen los talibanes, tanto en la portada de ABC como del País. Los talibanes celebran un año de miseria frente a la embajada estadounidense en Kabul, titula este diario. Lo curioso es que celebran el llamado Día de la Liberación y lo hacen recorriendo unas calles desérticas que no muestran ningún atisbo de libertad. En España, el Partido Popular acordó por escrito con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo lleva el País, eso sí. Asegura este diario que desde Génova rechazan el pacto que firmó Casado en 2018. Por su parte, Íñigo Urkullu, en el País Vasco, suplirá la falta de funcionarios en las cárceles con interinos sin experiencia. Es una información de ABC que responde a un plan improvisado del Ejecutivo Vasco para gestionar las 3 prisiones de la región. Otros temas destacados en la prensa. Los economistas reflejan del frenazo laboral que los economistas avisan del frenazo laboral que no refleja Escriba. El Mundo cuenta que los expertos alertan de que España podría estar ante un cambio de ciclo y avisan de un frenazo en la creación de empleo desestacionalizado que las estadísticas ahora mismo ocultan. Sea como fuere, el verano es una época del año buena para el sector laboral, pero este verano en concreto no lo es tanto para el bolsillo. Unas vacaciones más caras y más austeras, titula El País. Los españoles vuelven a viajar, pero con la escalada de precios eligen destinos nacionales, estancias más breves y recortan en bares. El mismo plan hoy es un 30% más caro que hace un año.
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
Con un reportaje que realiza Germán González en El Mundo. Él habla con Robert Manrique y Carlos Andrés Valencia. El primero de ellos es asesor para víctimas del terrorismo y el segundo estaba en la Rambla de Barcelona hace 5 años. Mañana se cumple un lustro de aquel fatídico día en el que murieron 16 personas y otras 152 resultaron heridas. Pero tanto Carlos como Robert denuncian que son muchos más los heridos, ya que había turistas afectados que se trataron en su país y no aparecen en ningún listado. Sirve el ejemplo de una madrileña herida en la Rambla, donde hacía turismo y que estuvo ingresada en Madrid. No solicitó la ayuda hasta 2019, cuando durante un acto del 11M descubrió que había pasado por lo mismo y el gobierno se la rechazó por estar fuera de plazo. Por eso Manrique reclama al gobierno que amplíe los tiempos para poder solicitar el reconocimiento como víctima, que ahora mismo es de 1 año. Luego está la postura de los agentes que dispararon a los yihadistas sin indemnización y algunos en situación de larga enfermedad por problemas psicológicos. Para la Generalitat somos héroes, pero no nos han dejado de lado, denuncian.
Vamos también con la píldora económica. María Ruiz, buenos días.
Buenos días, Sergio. Ya ha comenzado la segunda quincena de agosto y con ella miles de españoles, aquellos que pueden, se han escapado para disfrutar de unas vacaciones con unos precios más altos que el año pasado, situándose la vida en un 10,8% más cara, 4 puntos por encima que a principios del 2022 y su nivel más alto desde hace casi 40 años. Esto impacta directamente en el bolsillo de los españoles, repercutiendo así en el poder adquisitivo de las familias, lo que hace que la gran mayoría de ellas hayan tenido que recortar sus días de descanso por esta gran subida de precios. Y es que, a pesar de que el sector turístico continúa tirando con fuerza de la economía, el 63% de los expertos de la Organización Mundial de Turismo afirman que el sector no se recuperará hasta el 2024. O lo que es lo mismo, un viaje de verano nos va a seguir costando mucho más que antes de la pandemia en 2019.
Va a ser un verano casi casi como los de antes, un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje y atención y defensa jurídica. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En medio de tanto pesimismo, vamos a fijarnos en una noticia que puede ser positiva. El mundo rural, la llamada España vaciada, no ha dejado de aumentar su población desde 2018, según datos de estadística. Desde entonces, los pueblos de menos de 5.000 habitantes han sumado más de 200.000 nuevos vecinos y la mitad han llegado desde las ciudades. Luis Calabor.
Estos datos del INE revelan que en 2021 se registraron cerca de 57.000 empadronamientos en los municipios pequeños, lo que mantiene una dinámica positiva que ya empezó en 2017. Es inferior a la cifra de 2020, pues en ese año tan marcado por la pandemia llegaron más de 95.000 personas. Sin embargo, la cifra de 2021, esos 57.000 empadronamientos, se sitúa muy por encima de los años prepandemia, en los que el saldo de los pueblos rondaba los 30.000 empadronamientos. Además, el análisis de los datos que hace el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sitúa a la mitad de estas personas en una edad menor a los 35 años.
Y el Reino Unido se adelanta a la Unión Europea. Ha aprobado la primera dosis eficaz contra la variante Omicron y que también ataca a la variante original. Se va a empezar a administrar en octubre. Carla Otero.
La intención es que la vacuna se use como refuerzo en el próximo otoño, aunque por el momento se desconoce la cantidad de dosis que hay disponibles. Las vacunas originales utilizadas durante la pandemia estaban desarrolladas para combatir la forma original del virus que surgió en Wuhan, en China, a finales de 2019, pero desde entonces el virus ha mutado al surgir nuevas variantes. Con esta vacuna bivalente se espera que solo sea necesaria una sola inyección en los adultos una vez al año. Los efectos secundarios de la vacuna son los mismos que los observados en la dosis de refuerzo original de Moderna y por lo general fueron leves. Las autoridades sanitarias ya habían indicado que se ofrecerá a partir del próximo septiembre una vacuna de refuerzo a los mayores de 50 años y a las personas que estén en los grupos de mayor riesgo.
Yeah. Este tema fue escrito por John Lennon y Paul McCartney y lo grabaron originalmente para los Beatles, pero he aquí que tuvo que llegar Joe Cocker en 1969 para hacer suya esta canción hasta el punto de darle nombre a su primer álbum, With a Little Help from My Friends, con un poco de ayuda de mis amigos. Y los que ahora estamos en torno a los 40 todavía pillamos de refilón cuando éramos muy niños la mítica serie Aquellos Maravillosos Años, en la que la introducción corría a cargo de esta melodía.
Certain it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with a tool.
La voz arenosa del gran Joe Cocker, 16 de agosto, un día para recordar aquellos maravillosos años o para analizar estos momentos actuales que, como todo, tienen sus cosas buenas y un poco peores. Camino ya de las 7 de la mañana, aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Era todos los años. Mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara cuando no había nadie.
016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.